En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.
Las 11 y un minuto, las 10 y un minuto en Canarias y finalmente el Barça se sobrepuso al Nápoles y pasará de ronda en la Champions. Un vibrante partido, que al final resolvió el Barça con finalmente la eliminatoria. Bueno, tres goles a uno, ¿no? 4-4. Vaya, no está mal. Bueno, ahora les contamos porque se han publicado las balanzas fiscales en un nuevo pago a Junts por la investidura. Lo que se dijo que nunca se haría, porque sería utilizado para atizar la desigualdad entre los españoles, pues lo ha hecho un gobierno socialista. Y esto, lo más normal es que hubiera sido la noticia de primera plana. Lo que pasa es que hoy toda la atención está puesta en los cónyuges o en las parejas. No ya por el posible conflicto de intereses del patrocinio de Air Europa a la carrera de Begoña Gómez, la mujer del presidente, antes de que la compañía fuera rescatada con dinero público. Es que ahora quieren que Isabel Díaz Ayuso responda por los negocios que hizo su pareja antes de que fuera su pareja, lo legal y luego el aparente fraude fiscal que se está denunciando. Ellos empezaron su relación en la primavera de 2021. En los años anteriores, 2019, 2020, 2021, Alberto González multiplicó sus beneficios. Y según una investigación de la agencia tributaria, quiso declarar menos de lo que había ganado para no pagar tantos impuestos. De manera que la Fiscalía Provincial lo ha denunciado ante un juzgado. Ahora les explicamos exactamente qué es lo que está acusando a Alberto González. Pero ahora viene algo notable. Algo en lo que no habíamos reparado antes en el informativo anterior. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hace días pedía dejar en paz a los familiares cuando le preguntaron por los tratos de Begoña Gómez con Air Europa. Ahora pide responsabilidades a Ayuso por su pareja, pero esto no es lo curioso. Esto es el cinismo clásico. Lo curioso es que a la ministra de Hacienda esta tarde se le escapó un detalle que quizás a muchos les pasara inadvertido.
Evidentemente requiere que la presidenta de la Comunidad de Madrid dé explicaciones y actúe con absoluta transparencia respecto a si efectivamente, como se ha publicado en los medios de comunicación, está viviendo en un piso que se pagó con fraude a la hacienda pública y que se pagó con las comisiones respecto a las mascarillas en la peor situación de pandemia que tuvo este país.
Montero, que es ministra de Hacienda, hablaba de comisiones de mascarillas cuando nadie lo había mencionado, al menos en el caso de Alberto González. De hecho, erróneamente yo les había dicho que probablemente el incremento de los beneficios del novio de Ayuso se debiera a la consultoría de seguridad laboral, pero claro, yo no soy ministro de Hacienda y no tengo esos datos, pero Montero sí, aunque quizás no debiera tenerlos. Así que Montero se adelantó a unas informaciones que ya se estarían cocinando y que hace un rato publicaron El País y el Diario.es al unísono. El primero dice: la pareja de Ayuso facturó al menos un millón a una empresa que se hizo de oro con mascarillas de China. Y el segundo dice: la pareja de Ayuso cobró 2 millones de euros en comisiones por contratos de mascarillas. Que esto, claro, sería ilegal si hubiera mediado un trato de favor y el cliente fuera la Comunidad de Madrid, porque lo que dicen ambas informaciones en realidad es que ganó mucho dinero. Y de hecho, claro, se trata de una empresa que provee de servicios sanitarios. Y señala El País que con quien contrataron los intermediarios de Alberto González fue con la administración central y que había una relación previa con el novio de Ayuso, incluso al estado de alarma. Entonces, ¿qué es lo que le van a reprochar a Ayuso? Bueno, de hecho, lo que ya le están reprochando, que si ella vive en una casa propiedad de su novio, que si esa casa se ha pagado con dinero de las comisiones de las mascarillas y con el supuesto fraude fiscal, ella sería beneficiaria de estos negocios. Lo ha puesto el PSOE en un tuit. Por tanto, consta ilegalidad, consta trato de favor. No, lo que le están reprochando es que su novio se haya enriquecido con el negocio de la provisión de material sanitario durante la pandemia. Pero de forma legal hasta que hizo el fraude fiscal que se le está atribuyendo por parte de la agencia tributaria a través de pues, una serie de empresas pantalla, de facturas falsas, que lo que haría sería ahorrarle el pagar toda una serie de impuestos hasta 300.000 euros. En cualquier caso, el equipo de Ayuso ya ha anunciado que mañana ofrecerá explicaciones en Leganés tras el Consejo de Gobierno. Hoy ha dicho que es víctima de un ataque del gobierno.
Bueno, ahora tocaba el novio. Esto es parte de lo que llevo sufriendo desde hace 5 años. Lo que él además está ahora mismo haciendo es afrontar una inspección de Hacienda, que a lo mejor a los ciudadanos que no las han tenido no sabe de qué va, pero cualquiera que ha sido así, empresa, autónomo, cualquiera sabe bueno, que primero Hacienda hace una acusación, luego él tiene que defenderlo, y en todo caso esto nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid. Aquí no ha habido ni tramas, ni redes paralelas, ni nada de lo que se está intentando hacer desde la Moncloa, que me consta que desde primera hora está llamando también a las televisiones, pidiendo más madera y pidiendo generar o crear una trama donde hay una inspección fiscal a un ciudadano que nada tiene que ver con la Comunidad de Madrid.
Prueba de lo del trato de favor, por cierto, es que, de hecho, el Partido Popular llevó a la Fiscalía Anticorrupción un contrato con esa empresa con la que intermedió el novio de Ayuso cuando no lo era. La empresa FCS Select, porque consideraba que la Administración Central lo había concedido a dedo y que, por tanto, había que investigarlo. De ello informó, entre otros medios, Telemadrid, con bastante generosidad. Un caso distinto es el de la otra pareja en Liza. Alberto Núñez Feijóo ha señalado la responsabilidad directa de Pedro Sánchez en la trama de corrupción del PSOE y también apunta, y lo hace por primera vez, al posible conflicto de intereses por el impulso de la carrera de su mujer por parte de Europa. Lo hacía esta mañana en los micrófonos de Onda Cero con Carlos Alsina en una entrevista que ha marcado la agenda informativa del día y justo el día en que quedaría registrada la comisión de investigación del caso Coldo, en que quedaría aprobada, también con los votos del Partido Socialista, que como no podía evitar que la mayoría del Partido Popular se impusiera, decidió unirse a ella para que no se diga que no arrima el hombro en su lucha contra la corrupción.
Pues vea usted, vamos a conocer con un poco más de detalle qué es lo que hay ahí detrás, pero desde luego huele mal. No sé si técnicamente deberíamos de denominar un presunto conflicto de intereses, al menos. Por eso he dicho que, en mi opinión, estos 100 días de gobierno que se basan en la corrupción política de la amnistía y en la corrupción económica de la trama, pues afecta al partido, al gobierno y a la casa del presidente. Y entiendo que en este caso el presidente tiene que dar explicaciones. Y lo que es sorprendente es que no dé ninguna.
Bueno, es que el caso de las mascarillas se está transformando en realidad en el caso Air Europa y tiene ramificaciones que incluso nos retrotraen al pasado. Hay otro nombre en la crónica del día y es un nombre que les será familiar, Delcy Rodríguez.
En fin, y ahora empieza a ver que los integrantes de la trama son los que se fueron al aeropuerto de Barajas a recoger las maletas de la señora Delcy, el señor Cordo, el señor Ábalos, el señor Aldama. Oiga, es evidente que hay una relación directa entre la compra de las mascarillas, la forma y las condiciones del rescate de una aerolínea y las maletas venezolanas, que todavía no sabemos qué contenían.
Lo que pide Feijóo es que se reabra el caso Delcy. ¿Recuerdan cuando Ábalos acudió, no solo acompañado de su fiel Coldo, sino del conseguidor de la trama y asesor de Europa, Víctor Daldama, de madrugada a horas intempestivas, a Barajas, a recoger unas misteriosas maletas de la vicepresidenta de Venezuela, cuyo contenido nunca se ha conocido? Esas maletas que entraron, por cierto, había mucho temor por parte de algunos miembros de la trama, por si Víctor Daldama, al testificar, hablaba de las maletas de Delcy. ¿Qué es lo que temían? Bueno, quizás se conozca. Hoy The Objective publica una noticia que podría considerarse la secuela de este caso, porque cuenta que el 3 de marzo de 2023 el gobierno venezolano de Maduro introdujo en España 79 bultos a través de un avión de Plus Ultra en la misma operativa que utilizaron con las maletas de Delcy. Todos los paquetes señalizados como valija diplomática sin pasar ningún control de seguridad y recogidos en el aeropuerto madrileño por personal de la Embajada de Venezuela. Lo muestran en una fotografía aquí, la que se aprecia las maletas bien agrupadas. Por cierto, que justo hoy, miren qué cita tan oportuna, cuenta Voz Populi que José Luis Rodríguez Zapatero ha mantenido un encuentro en Santa Cruz, en Bolivia, con la que fuera mano derecha de Maduro, con Delcy Rodríguez.
Esta reunión no ha sido como la de Ábalos, de madrugada, con nocturnidad y pretendiendo que no se conociera. No, esta reunión se ha dado en el marco de un seminario internacional. Entonces, no es una reunión secreta. Es una reunión, no sé si demasiado oportuna. Nueva arquitectura financiera regional. Desafíos para una mejor integración en un mundo de cambios. Así que esta fue una de esas actividades del Grupo de Puebla, donde Zapatero hace pandilla con lo más granado del populismo americano.
La brújula. La torre.
Has montado un show espectacular. ¿Ha sido fácil?
No, justo antes de empezar se fue la luz. Pero mi equipo lo solucionó tan rápido que incluso empezamos puntuales.
Tu Opel y tú también sois un tándem perfecto. Por eso sabéis que lo mejor es realizar el mantenimiento anual en Opel Service con lubricantes Total Energies. Pide tu cita online y entra en el sorteo de regalos sorprendentes. Condiciones en opel.es.
Al pasar los años, es normal tener despistes puntuales. The Memory Senior nos puede ayudar porque contiene DHA que contribuye al funcionamiento normal del cerebro. The Memory Senior, de Pharma OTC.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. No tienes seguro para mi coche eléctrico. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hola familia, hoy vengo a presentaros mi libro Cocina de 10 con Carlos Arguiñano. Crema de brócoli y calabacín, arroz con alcachofas o lasaña de pollo. Cocina de mercado, sana y con resultados sobresalientes.
Cocina de 10 con Carlos Arguiñano, el mejor regalo para el Día del Padre. Editorial Planeta.
¿Y pásalo de 10 cocinando?
Si eres profesor o centro educativo, ya puedes participar en la tercera edición de los Premios Mentes AMI, presentando esa iniciativa con la que fomentas el pensamiento crítico de tus alumnos, impulsas su creatividad audiovisual responsable, desarrollas sus competencias digitales o promueves los valores y la convivencia en el aula. Tienes hasta el 22 de abril para presentar tu proyecto. Infórmate en mentesami.org. Un proyecto de Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, UNIE Universidad y Fundación La Caixa.
Una serie original de A3 Player.
Suspensión de empleo y sueldo.
Primero un chupito, luego jaja, jiji.
Un centro de rehabilitación y ya.
A ver si...
La rehabilitación se la paga ella.
Sí, ¿para qué lo voy a negar?
Un nuevo amanecer con Yolanda Ramos.
No se ve una famosa cada día y mucho menos aquí, ¿no?
Ya disponible solo en A3 Player. Y cada domingo un nuevo capítulo.
En Onda Cero, La Brújula, Rafa Latorre.
Cita hoy en el Senado. 10 meses después de su última comparecencia en la Cámara Alta, Pedro Sánchez ha reaparecido hoy en el Senado para someterse a una sesión de control al gobierno, en la que ha escuchado decir al PP que es un presidente del gobierno humillado, acorralado por la corrupción del caso Coldo y extorsionado por el independentismo. El jefe del Ejecutivo ha eludido dar explicaciones sobre el caso de corrupción que salpica a su gobierno y ha contraatacado hablando del 11M, un día después de la celebración del 20 aniversario, y eludiendo a lo que ha calificado como la gran mentira del PP tras los atentados terroristas. Así que cuando le preguntan por el caso Coldo, lo que él dice es que dé explicaciones Aznar. Juan de Dios Colmenero.
Sesión de control esperada en el Senado. 10 meses llevaba sin acudir a la Cámara Alta Pedro Sánchez, tanto que la portavoz popular le ha recordado que la última vez que vino al Senado era cuando Sánchez pensaba y decía que la amnistía era inconstitucional y que Puigdemont estaba en la derecha supremacista. Preguntas concretas, directas sobre el caso Coldo, el caso de corrupción que afecta al PSOE y al gobierno. Respuesta de Sánchez sin hablar de este asunto y sí, acudiendo al 11M.
Porque usted no es sinónimo de gobernabilidad, sino de caos y desgobierno. Usted es un fracaso en sí mismo, porque es un títere de un prófugo de la justicia.
Ruego silencio. Dejen de insultar la memoria de las víctimas del terrorismo y también la inteligencia de los españoles con su gran mentira, porque de esos lodos, estos polvos, la gran mentira del 11 de marzo es el acta fundacional de este proyecto político destructivo que ustedes representan desde hace 20 años a esta parte.
Sánchez acusa al Partido Popular de insultar la memoria de las víctimas del terrorismo. 20 años después.
En el Senado se ha aprobado por unanimidad la puesta en marcha de una comisión de investigación sobre el caso Koldo. Finalmente el PSOE se ha sumado a la iniciativa, que en cualquier caso iba a salir adelante, gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular. Los socialistas piden ahora que sean los populares los que apoyen otra comisión similar en el Congreso de los Diputados, que investigue todos los contratos suscritos durante la pandemia de todas las administraciones. Dicen en el Partido Popular que antes tiene que dimitir Francina Armengol, porque no puede ser ella quien esté a cargo de una comisión de, en fin, que se dedique a esas investigaciones. En medio de esta guerra de comisiones vamos conociendo nuevos datos sobre Koldo y compañía. El juez trata ahora de saber quién o quiénes dieron el chivatazo a la trama de que estaban siendo investigados. Es que se enteraron 4 meses antes de ser detenidos. Eva Llamazares.
No da nombres, pero la UCO identifica como guardias civiles a 4 de las 6 personas que mantienen encuentros cruzados en el restaurante La Chalana. Uno de ellos es el comandante destinado en Venezuela, Rubén Villalba, imputado por cobros recurrentes de la trama. Este encuentro con Koldo en la marisquería, que estaba vigilada, se produce después de que este le dijera a su hermano que iba a ir la Guardia Civil a explicarle los seguimientos. Hoy además contamos 3 cambios de abogado a la nueva defensa que, según adelantaba el Confidencial, Víctor de Aldama ha encargado al prestigioso abogado José Antonio Choclán. Onda Cero puede añadir al propio agente Villalba, que se ha ido con otro abogado del despacho de Choclán, y al empresario imputado Íñigo Rotaeche, que pasa a ser defendido por otro penalista de renombre, Jesús Mandri. Hoy por el sumario conocemos además que la trama llamaba café a una línea segura de comunicación. Intenté tomar café, pero no me funcionó la tarjeta. Eso chupa como un condenado, dicen. También desvelan conversaciones preparando la jubilación. Koldo calcula una hipoteca de 300 y una pensión de 1.800. 1.500 para comer, dice, con 2 pagas, tienes para hacer 2 viajes al año en crucero. No es mucho dinero, responde Joseba, pero tengo para sobrevivir.
Los datos de las balanzas fiscales no se publicaban desde 2014. Que se hiciera pública esa información fue una de las condiciones que Junts puso al gobierno a cambio de su voto positivo, en este caso al decreto ómnibus. Aquel, ¿se acuerdan? Que otra condición era la de las competencias de inmigración para Cataluña. Esta tarde el departamento que dirige María Jesús Montero ha publicado los datos en bruto, con el argumento de que con ellos pues las comunidades autónomas podrán llegar a sus propias conclusiones. Se pueden imaginar ustedes a las conclusiones a las que ha llegado, pero casi inmediatamente, Carles Puigdemont. Dice, se mostró muy satisfecho. Dice, los expertos podrán disponer de un material esencial para abordar el debate sobre la soberanía fiscal en Cataluña. Bueno, menos entusiasmo y en la Generalitat dice Esquerra que en realidad esto ya se conocía. Margarita Zavala.
Hacienda ha publicado los datos que le exigía Junts para hacer su propia balanza fiscal, que no es otra cosa que la diferencia entre lo que invierte el gobierno en una comunidad y los impuestos que esa misma comunidad aporta al conjunto del Estado. Los catalanes confían en encontrar en todos esos datos las cifras que confirman que están infrafinanciados, pero también es muy posible que otra autonomía con esas mismas cifras saque otra conclusión. Sea como sea, Montero asegura que ha cumplido.
Ya es la publicación de los datos que permitan a los centros de estudio, a los investigadores, a los expertos elaborar sus propias cuentas territorializadas o balanzas fiscales, porque como ustedes bien conocen hay diferentes metodologías y por tanto cada centro de estudio maneja la suya propia.
Montero recuerda que también va a llevar a cabo una condonación de la deuda a Cataluña de 15.000 millones de euros, que es lo que le pidió a Esquerra a cambio del pacto de investidura.
El gobierno catalán no logra apoyos suficientes para sacar adelante sus presupuestos. Pere Aragonés hasta ahora solo cuenta con el sí del PSC. No ha logrado convencer a los comunes, que siguen exigiendo la paralización del complejo Hard Rock en Tarragona. Así que mañana se discuten y se votan en el Parlamento las 6 enmiendas a la totalidad presentadas contra las cuentas de la Generalitat, entre ellas las de Junts, y desde luego no hay acuerdo para aprobar las cuentas públicas. Onda Cero Barcelona, Marcos Díaz.
La reunión de esta tarde entre Pere Aragonés y Jessica Albiach, líder de Catalunya en Comú, ha finalizado sin acuerdo. Los presupuestos siguen encallados a menos de 24 horas para que aterricen en el Parlament. Mañana es el debate a la totalidad, primera prueba de fuego, y al presidente de la Generalitat le siguen faltando 2 votos. La portavoz del govern, Patricia Plaja, ha criticado a los comunes por su falta de voluntad política.
Saben que tienen un molt bon acord sobre la taula.
Saben que tienen un muy buen acuerdo de presupuestos, pero lo que no sabe el gobierno, ni tampoco saben los periodistas, ni sabe la opinión pública, es si los comunes tienen voluntad real de aprobar estos presupuestos. o si, como se dice coloquialmente, están mareando la perdiz.
Están manejando la perdiz.
La formación morada reclama al presidente de la Generalitat que diga públicamente que paralizará el macrocasino del Hard Rock.
Y una cosa más, en vísperas de las elecciones presidenciales, Rusia ha sufrido hoy un ataque masivo de drones ucranianos sobre 9 regiones, que ha venido acompañado además por una incursión en la frontera norte con Ucrania de insurgentes voluntarios rusos que luchan junto a Kiev contra el Kremlin. Esta es la segunda vez desde que comenzó la guerra que Rusia sufre un ataque similar. Corresponsal en Moscú, Xavier Colás.
Noche agitada en dos regiones rusas fronterizas con Ucrania. La Legión de la Libertad de Rusia y el Cuerpo de Voluntarios Rusos que luchan del lado de Kiev anunciaron por la noche que estaban al ataque y cruzando la frontera hacia Rusia. El propio Kremlin reconoció más tarde que el ejército ruso estaba en alerta tras los ataques fronterizos de la noche, pero aseguró que todos los intentos de avanzar en suelo ruso habían sido repelidos. En la región rusa de Kursk, las autoridades de la región admitieron que un grupo armado había lanzado un ataque desde Ucrania y que un civil resultó herido. Sin embargo, las autoridades de la región de Belgorod solo informaron de una serie de ataques con drones ucranianos, eso sí, en toda la región. El Servicio Federal de Seguridad informó de intentos de violar la frontera estatal en varios puntos, igual que ocurrió el año pasado. Un portavoz de la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania alegó que estos grupos de voluntarios rusos no actúan bajo órdenes de Kiev, sino de manera independiente.
La brújula.
Bueno, con algo de retraso porque estaban esperando en las redacciones al desenlace de la eliminatoria entre el Barça y el Nápoles, pero ya van llegando algunos periódicos. Juanjo de la Iglesia, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Una cosecha un poco exigua de momento, pero van llegando. Tengo sobre la mesa la portada del Mundo de mañana, del diario en papel, con este primer titular. Sánchez da a Puigdemont la vía para exigir soberanía fiscal, entre comillas. El gobierno publica unas balanzas fiscales incompletas para que el separatismo denuncie sus agravios. El Partido Popular advierte que se pretende acabar con la solidaridad entre comunidades autónomas. Es la mejor manera para que sigan manipulando, se cita entre comillas. Los datos afloran que Cataluña tiene el agujero más grave en pensiones y que solo en Madrid y en Baleares son sostenibles. A pie de página, El Mundo documenta el empleo de armas químicas en Ucrania bajo una fotografía de un militar ucraniano desplegado en primera fila que muestra los restos de una carcasa de arma química rusa. Y entre comillas, los rusos prueban compuestos para usarlos luego a gran escala. Cada vez son más frecuentes los heridos por gas mostaza o cloro, denuncian los sanitarios ucranianos. Un militar en primera línea dice: te produce quemaduras, te ciega, si respiras dos veces el veneno, los pulmones se bloquean. Estos son algunos de los adelantos de la exclusiva que aparece en páginas interiores. La fiscalía denuncia a la pareja de Ayuso por fraude y ella señala a Moncloa. El tema del día, una columna abriendo página. Y debajo de esta información, Mercadona pulveriza récords tras ganar más de 1.000 millones. En el adelanto del diario digital El Español hay una noticia con una fotografía de Francina Armengol con este titular: el PSOE forzado a citar a Francina Armengol en la comisión mascarillas del Congreso por la presión del Partido Popular.
Bueno, pues vamos con el tiempo. Vamos con el tiempo, Juanjo.
La brújula. La torre.
A los que se echan un rasca de la once por la diversión, bien rascado. A los que juegan siempre juntos al rasca millonario, bien compartido. Y a todos los que han ganado con el rasca Cleopatra, bien celebrado. A todos los que jugáis a los rascas de la once, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los rascas de la once, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. Once, bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal?
La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
Ambiente tan íntimo nos deja la Champions para poder hablar Roberto Brasero.
Sí, y hablemos poco, que vendrán ahora enseguida también a hablarnos del partido de fútbol. Bien, así que yo del tiempo te voy a ser muy, muy escueto. Sol y temperaturas más altas. Bueno. Que es noticia después del tiempo que venimos. Hoy ya hemos visto cómo el sol ganaba terreno. El anticiclón mañana se queda. Es verdad que se van a colar algunas nubes. Nubes de tipo alto que vienen por el oeste, muy finitas, y van a ser algo más compactas en el sur de Andalucía. Así que ahí, por el sur de Andalucía, costas de Huelva, por ejemplo, y en el norte de Canarias sí podemos tener mañana más nubosidad. En el resto, el sol ganará la partida y las temperaturas van a ser más altas, tanto a primera hora, hará frío, Rafa, pero menos que hoy, con menos heladas, y luego por la tarde, que yo te diría que la tarde va a ser ya más templadita, tirando a cálida. Porque mira, en Sevilla, a pesar de que veamos algunas nubes, podríamos llegar a 23 grados, pero es que 23 esperamos mañana también en Bilbao, y 18 en Madrid, y 19 en Pamplona. Fíjate cómo viene el miércoles de sol y temperaturas más altas.
De terracita.
Vamos, en la primavera, a la que le queda una semana exacta, porque el otro miércoles, el 20, cuando estrenamos ya la primavera.
Ah, ya, sí. ya está, ya la tenemos encima.
Pues una semana justa. Así que nada.
¿Cómo pasa el tiempo?
Pues mira, vamos a darle la bienvenida dentro de una semana y hasta entonces, pues vamos a ir calentando. Nunca mejor dicho.
Yo voy envejeciendo en la compañía de Brasero, porque siempre ya ha llegado el invierno, ya ha llegado la primavera.
Claro, tú lo cuentas de estación en estación y así tienes menos años que los que marca el calendario.
Pero pesan igual.
No, hombre, no.
Gracias, Brasero.
Hasta mañana.
Vamos a ir echando el cierre para que ahora les cuenten en el Radio Estadio cómo ha ido la jornada de Champions. Chapo Paolaza, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Rafa Latorre. En lugar de contar el tiempo en estaciones, yo supe de una mujer que contaba el tiempo que le quedaba de vida en botes de champú.
Muy ahorradora.
Y parecían pocos.
Siempre parecen pocos.
Alguien le aconsejó que los comprara más pequeños.
Está bien. Al menos psicológicamente se te hace una vida más larga. Bueno, querido Chapo, a ver qué traes ahí anotado en el cuaderno.
Pues mira, hoy traigo las notas del martes y 12. Ni te cases ni te compres un piso con tu novio si eres la presidenta de la Comunidad de Madrid. Ahora la Fiscalía, que de quién depende de quién, ha abierto una investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso por presuntamente defraudar a Hacienda un dinero que ganó comerciando con mascarillas, con una empresa a la que denunció el PP de Madrid, según María Jesús Montero, que Nieto Jurado llama cariñosamente a Chilipú. La ministra de Hacienda, que ya conocía lo del piso antes de que se publicara en la prensa. Esto lo sabía porque Marisú aplaude por bulerías con un pulgar mágico que acciona una máquina del tiempo, que le hace vivir en el mañana, que es miércoles concretamente, sin duda el día más tonto de la semana, un día de transición, no sabemos ni a dónde va ni de dónde viene. La cosa es que hacen su agosto las fruterías. Pese a que cuando se dieron los hechos investigados al novio, el novio no era su novio y le vendió las mascarillas a Salvador, Salvadorilla. El caso del novio de Ayuso es un coldo morcillón, sin hacha, ni puteches, sin rescates de aerolíneas, ni guardias civiles implicados en la trama que terminan destinando a Venezuela, ni las 100 maletas de Maduro, la Delsi que no pisó el suelo español porque levitaba, ministros de transporte como de Paolo Sorrentino, ni Francina de madrugada en un bar de la pandemia bailando con el pupum pum pa del sanchismo. Así no hay quien derribe un gobierno, hombre, por favor. No hay ministros, no hay chalanas, no hay nada. Solo aparece el novio de Ayuso envuelto en habladurías. ¿Quién se habrá creído? Si lo miras, en realidad, pues no es tan guapo.
Hasta mañana, Chapu.
Siempre amanece.
Bueno, y ahora lo prometido, se quedan ustedes con el Radio Estadio Noche y con Edu Pidal y con Rocío Martínez y con todos los expertos que le van a contar qué tal ha ido la jornada de Champions. Al Barça le ha ido bien. Veremos mañana qué tal al Atleti.